Usted va a escuchar ahora un mensaje bíblico compartido en Iglesia Bautista Nazaret. Si este mensaje llegó a su mano, no fue por coincidencia. Entonces escuche con atención lo que Dios quiere hablarle.
Había una vez un ama de casa que estaba preparando la cena y de repente se dio cuenta que le hacía falta salsa de tomate. Se acordó de que tenían una lata de salsa de tomate en la despensa, pero la despensa estaba en el sótano. Entonces ella le dijo al niño de 5 años, mi amor, baja y tráeme una lata de salsa de tomate. Pero el sótano estaba oscuro y al niño le daba miedo. Y él le dijo, mamá, yo no quiero bajar, está muy oscuro. Y la mamá le dijo, mi amor, Jesús siempre está contigo. Entonces el niño se acercó cuidadosamente hasta la puerta, miró para abajo en la oscuridad, dijo, Señor Jesús, si tú estás allá abajo, ¿me alcanzas una lata de salsa de tomate? Es verdad que la oscuridad nos asusta, ¿verdad? Asusta a los niños y asusta a los grandes también. Porque en la oscuridad, pues, uno no tiene ninguna seguridad, uno puede tropezar, uno se puede caer, alguien puede estar escondido por ahí. Y aún más que eso, nosotros usamos esa figura, la oscuridad, las tinieblas, para hablar de la desgracia de nuestro mundo, de la falta de amor y de comprensión, del odio y de la violencia, de todo lo malo que Satanás inspira en los seres humanos. Hablamos del reino de las tinieblas y sabemos lo que eso quiere decir. Y le pedimos al Señor, Señor, ven y trae tu luz a este mundo. Jesús es la luz del mundo. Lo estábamos cantando y lo cantamos porque eso lo dice la Biblia. Jesús es la luz del mundo. Eso quiere decir, Él es la verdad de Dios que bajó a la tierra para que nosotros conozcamos las cosas tales y como son, para que nosotros conozcamos la verdad, para que conozcamos al Dios eterno que nos creó a su imagen y semejanza, para que sepamos que Él no nos ha abandonado, que nos ama, que dio a su Hijo por salvarnos. Necesitamos luz. Y en este día, pues yo quiero leer con ustedes acerca de un hombre que estaba empeñado en ser la luz de Cristo, donde quiera que él iba. Estoy hablando del apóstol Pablo, y ustedes conocen este texto que voy a leer. Estamos en Hechos capítulo 26, desde el versículo 9. Pablo, en su defensa delante de Agripa, el rey, dice así: yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes. Y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en ningún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dijo: quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Y hasta aquí este lindo trozo de la palabra del Señor. Aquí está Pablo, antes llamado Saulo, ahora su nombre Pablo, que quiere decir pequeño, ¿verdad? Y entonces Pablo se defiende de las acusaciones de su propio pueblo. Él se defiende de las personas con quienes él antes había trabajado arduamente para destruir a la iglesia del Señor, al movimiento llamado El Camino, a los seguidores de Jesús de Nazaret. Pablo los veía como una secta herética, como algo que se había desviado de la verdad. Y era su misión en la tierra destruir a los cristianos. Él da testimonio del daño que le hizo a la iglesia. Encerré en cárceles a muchos de los santos, y cuando los mataban yo di mi voto, y los castigamos en las sinagogas y los forzábamos a blasfemar, y los perseguíamos, versículo 11, hasta las ciudades extranjeras. Pablo confesando que él había sido enemigo de la causa de Cristo, pero ahora, pues ahora él era el misionero más convencido y más trabajador de todos los misioneros, porque ahora Pablo había sido transformado. No solamente su nombre había sido cambiado, su corazón había sido cambiado, su mente había sido cambiada. Pablo había sido transformado por su encuentro con Jesús de Nazaret. Él habla de estar en el camino hacia Damasco cuando una luz del cielo que sobrepasa el resplandor del sol. Imagínense ustedes lo que Pablo está describiendo, el brillo, ¿verdad?, de esa luz. Me rodeó a mí y a los que iban conmigo y caímos todos a tierra. Y oí esa voz que me decía: Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo dije: ¿quién eres, Señor? Y el Señor dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo tuvo un encuentro con Cristo Jesús, y nunca fue el mismo después de eso. El Señor lo transformó. Pablo vio la luz, y la luz es Cristo Jesús. Y Pablo comparte todo esto delante del rey Agripa. Agripa, descendiente de Herodes el Grande, aquel que trató a matar a Jesús cuando Jesús todavía era un infante de menos de 2 años. Pues este es su descendiente, y también está en el trono por el favor de los romanos. Es Roma la que ha colocado a Agripa en el trono, y Agripa, por lo tanto, no le teme a nadie, porque tiene el respaldo del poderoso imperio romano. Agripa es famoso en la historia de los judíos, no solamente porque era un tirano impuesto sobre los judíos por los romanos, sino porque era un hombre inmoral. Era un hombre que vivía en matrimonio con su propia hermana. Estaba en una relación incestuosa con su hermana. Ella se llamaba Berenice y ellos vivían así, como decimos nosotros, descaradamente, porque ¿quién le iba a decir eso al rey? ¿Quién se iba a atrever a denunciar al rey como Juan el Bautista lo había hecho anteriormente con otro de los de la línea de Herodes? Nadie se atrevería, por lo menos así lo pensaba Agripa, pero de repente llega este hombre a su corte, acusado de traición al imperio y de tratar de quebrantar las leyes de Moisés, y este hombre parece no tener ningún miedo. Habla directamente al rey y en vez de defenderse mucho, Pablo usa la oportunidad para compartir su fe con este hombre. Usa la oportunidad para desafiar a este hombre a que él también crea en Cristo Jesús. Agripa no es un tonto. Agripa inmediatamente se da cuenta de lo que está haciendo Pablo y al final de nuestro texto leemos esas palabras. Oye, ¿tú te crees que me vas a persuadir a ser cristiano aquí delante de todo el mundo con estas pocas palabras que tú has hablado? Y Pablo, muy atrevido, le responde: quisiera Dios que tú te convirtieses al Señor. Quisiera Dios que tú te convirtieses al Señor. Que fueses hecho como yo, no en cuanto a mis cadenas, sino en cuanto a mi fe. Porque si tú tuvieses ojos para ver, si no estuvieses en tinieblas, tú te darías cuenta que el que está encadenado aquí eres tú y no yo. Yo soy libre en el Señor, aunque a ti te parezca que yo soy el prisionero. Ese es Pablo, hablando con denuedo, hablando con poder y enseñándonos a nosotros lo que nosotros tenemos que hacer. Porque esta palabra es para inspirarnos a nosotros a ser imitadores de Pablo, a ser buenos testigos del Señor. Ustedes saben que en una corte pues hay varios personajes, ¿verdad? Primeramente tiene que estar el juez. En la corte tiene que haber un juez. Él representa la ley, él representa al Estado. En una corte también tiene que haber un fiscal, el que acusa, el que señala a las personas que supuestamente han quebrantado las leyes del Estado, el fiscal. Y también en la corte generalmente uno encuentra a los abogados defensores, a los que representan a los acusados y tratan de defenderlos. Pero además de esos tres, juez, fiscal, abogado defensor, están también los testigos. ¿Y cuál es el rol de un testigo? Pues simplemente decir lo que él o ella han visto, o lo que él o ella han oído, lo que ellos mismos han experimentado. El testigo no puede decir yo oí de alguien. El testigo no puede decir alguien me contó. Ese tipo de testimonio no se puede dar en una corte. El testigo tiene que decir yo vi, yo oí, yo experimenté. Y eso es lo que ustedes y yo tenemos que ser. Ustedes y yo tenemos que ser testigos ¿de qué? De lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros. De la misma manera que Pablo está hablando y diciendo, yo antes era un enemigo de la causa de Cristo, pero ahora yo soy un mensajero de Cristo, yo soy un predicador. El Señor mismo me ha dado un mensaje. Qué lindo, ¿verdad? Lo que el Señor Jesús le dice. Esos versículos son lindísimos e importantísimos, del 15 al 18 de nuestro texto. El Señor Jesús le dice a Pablo, en hebreo, por cierto, hablando la lengua madre, ¿verdad? Le dice el Señor Jesús a Saulo: yo soy Jesús a quien tú persigues, pero levántate y ponte sobre tus pies. ¿Se acuerdan que todos habían caído al piso por aquella gran luz que habían visto? Porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro. Tú vas a ser mi ministro, eso quiere decir mi siervo. Tú vas a hacer lo que yo quiera. tú vas a obedecerme a mí, serás mi ministro y también mi testigo. Tú vas a dar testimonio de las cosas que tú has visto y de las cosas en que yo luego me voy a aparecer a ti. Y yo te voy a proteger, versículo 17, te libraré de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. ¿Para qué? Versículo 18, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí, es Cristo Jesús el que está hablando, no Pablo. Jesús dice, para que reciban por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados, hablando de la gloria eterna. Todo eso el Señor se lo dice a Pablo en ese momento tremendo de su encuentro con Cristo, ¿verdad? De su conversión de enemigo a aliado, ¿verdad? De enemigo a ministro, de enemigo a siervo, de enemigo a testigo. Porque ahora Pablo puede hablar de su experiencia. Puede decir, esto me pasó a mí. Yo pasé de la ignorancia, de las tinieblas, del odio, del rencor, del desprecio, a la luz, al aprecio, al conocimiento, al entendimiento, a la pasión que ahora yo siento por Cristo Jesús. Eso fue lo que yo he experimentado. Y miren, eso es lo que ustedes y yo tenemos que compartir, si es que hemos tenido esa experiencia. Porque francamente, el hecho de que usted esté en esta iglesia y el hecho de que usted haya sido persona que ha visitado esta iglesia o cualquier otra por mucho tiempo, no necesariamente significa que usted ha experimentado lo que Saulo, luego Pablo, experimentó. Y el testigo solamente puede ser testigo si él o ella han experimentado, han vivido la experiencia. Usted no puede hablar de lo que usted no ha vivido. Usted no puede compartir de lo que usted no ha conocido. Usted no puede ayudar a otra persona a creer si usted mismo no ha creído. Solamente el que ha experimentado ese encuentro con el Señor, solamente el que conoce el poder de la transformación que Dios puede obrar en nuestra vida, puede ser verdaderamente un testigo. Y yo digo hoy, como dice Pablo a Agripa, ojalá que todas las personas que están aquí en este momento, todos nosotros, pudiésemos decir, yo conozco de lo que está hablando Pablo, yo soy testigo, el Señor ha hecho esa obra. Hay algunos que ya están levantando la mano, gloria a Dios, amén. Gracias a Dios por aquellos que están firmes, fieles, confiados en Cristo Jesús, que le han dicho, Señor Jesús, esta vida es tuya, este corazón es tuyo, yo soy tuyo, tu siervo, tu ministro, tu discípulo, tu seguidor. Necesitamos testigos, porque eso es lo que el Señor quiere que hagamos nosotros en este mundo en que nosotros vivimos, que nosotros testifiquemos de lo que Cristo Jesús ha hecho en nosotros, porque hay gran necesidad. Miren, nosotros no solamente tenemos que hablar acerca de Cristo Jesús en el sentido de que Él es un buen modelo de lo que puede ser una persona noble, digno, misericordioso, compasivo, valiente, fuerte. ¡Qué lindo el Señor! La Biblia lo dice, Él es el más hermoso de los hijos de los hombres. Pero Cristo Jesús no vino al mundo simplemente para ser nuestro modelo. Él vino al mundo para salvarnos. Él es nuestro Señor y nuestro Salvador. Porque usted y yo necesitábamos un Salvador. Más que un modelo, necesitamos a alguien que nos salve de nuestra desgracia, ¿verdad? ¿Y de qué estoy hablando yo? ¿Cuál es la desgracia que sufre la humanidad? Pues el Señor mismo aquí nos dice en el versículo 18, para que la gente del mundo abra sus ojos, dice, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios. ¿Cómo están los seres humanos en esta tierra? En tinieblas, en oscuridad, bajo la potestad del enemigo. Por eso nosotros estamos viendo lo que estamos viendo. Y claro, nos choca, nos hace daño, nos duele, pero no debe de sorprendernos que este mundo se convulsiona como se está convulsionando, que hay violencia como la que nosotros estamos viendo. Yo creo que quizás hoy en día tenemos más acceso a todas las vías de comunicación y esas imágenes están delante de nosotros continuamente, pero este mundo es presa del enemigo. Él es el príncipe de las tinieblas y él tiene poder sobre la humanidad. Y el Señor le dice a Pablo: yo lo que necesito es que tú vayas, que tú seas mi testigo para que abras sus ojos y para que ellos puedan pasar de la potestad de Satanás a Dios. Nosotros tenemos que entender que eso es lo que el mundo necesita. Esa es la situación desesperada del mundo en el cual vivimos. Están bajo el yugo cruel de Satanás, aquel ángel caído que nos odia, que nos aborrece y que solamente sueña con tenernos con él por toda la eternidad en su tormento. El mundo entero bajo el yugo de ese cruel señor. Pero Cristo Jesús dice: pueden pasar de la potestad de Satanás a Dios para que reciban primeramente por la fe en Cristo Jesús el perdón de los pecados. Ustedes y yo estamos bajo la autoridad de Satanás porque somos pecadores. Hemos nacido en pecado y vivimos en pecado y practicamos el pecado. Y aunque cada uno se mira a sí mismo y dice: pero a mí me parece que yo soy una buena persona delante de los ojos de Dios, nuestras buenas obras son como trapos inmundos, porque todo lo que hacemos lo hacemos para nuestro propio bien. Todo lo que hacemos lo hacemos porque nos beneficia a nosotros. Aun cuando cuidamos de los nuestros. Yo tengo que confesar que cuando yo oro: Señor, protege a los que amo, enseguida le pido al Señor que proteja a quienes, a los míos, a mi familia, a mis hijas, a mis nietos, a los que están debajo de mi techo, y Señor también el mundo entero. Pero primero los míos. ¿Por qué? Porque ya esa tendencia está en mí. Yo pienso en mí mismo, yo busco lo mío, yo defiendo mis derechos. Y ese es el mundo en el cual nosotros vivimos. Cuando todo el mundo piensa así, le sorprende que de que hay guerra, le sorprende de que hay conflicto, le sorprende de que hay odios, le sorprende de que hay sospecha y de que hay mala voluntad. No, porque cada uno defiende lo suyo. Eso se llama pecado. El pecado nos tuerce. Y en vez de mirar hacia el Dios eterno que nos dio vida y darle gracias a Él por todo lo que ha hecho, decimos: esto es mío y nadie me lo va a quitar. La mira no está puesta en Dios, está puesta en mí mismo, para proteger lo que yo tengo. Por eso el Señor le dice a Pablo: tú tienes que ayudar a las personas en esta tierra para que abran los ojos y para que puedan pasar de la potestad de Satanás a la potestad de Dios y para que reciban por fe el perdón de sus pecados. El pecador puede ser perdonado. A pesar de que nosotros reconocemos nuestro pecado, nuestro egoísmo y nuestra autosuficiencia, hay un Dios que está dispuesto a perdonarnos. Cristo Jesús vino al mundo para pagar el precio de nuestros pecados, ¿verdad? Nosotros conocemos bien ese maravilloso texto en Juan, el capítulo 3, el versículo 16. Jesús, hablando con un hombre que quería saber cómo se llega al cielo, cómo se hereda la vida eterna, le dijo: bueno, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero vamos a seguir leyendo el versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. ¡Gloria a Dios! Esas son buenas nuevas. Ese es el Evangelio. Cristo no vino a condenarnos, Él vino a salvarnos. Y todavía nosotros estamos viviendo en el día de salvación. Todavía la puerta está abierta para que el que quiera entrar, entre. Gloria a Dios que nuestro Señor vino para buscar y salvar lo que se había perdido. Entonces ustedes y yo tampoco podemos ponernos en la posición de jueces para condenar a este y condenar a aquel. Y tú te vas al infierno de cabeza. ¿Quién te ha dicho a ti que tú eres el juez de la humanidad? A ti te toca compartir el mensaje que tú recibiste, la salvación que se te ofreció a ti gratuitamente. Pecador que eras, pero el Señor en su amor vino a ti, brilló su luz. Y ahora, por gracia, favor inmerecido, tú eres de Él. Ahora, el que ha recibido misericordia, que dé misericordia. El que ha recibido gracia, que dé gratuitamente, que le diga a otros donde puede encontrar el perdón y la salvación que él ha encontrado. Eso es lo que tenemos que hacer ustedes y yo. ¿Quién es el juez? Dios es el juez. ¿Quién es el que tiene que convencer a los seres humanos de su pecado y de su necesidad? El Espíritu Santo. El Señor Jesús le dijo a sus discípulos: a ustedes les conviene de que yo me vaya, porque si yo no me fuera, el Consolador no vendría. Pero yo me voy, y cuando yo me vaya, va a venir el Consolador, el Espíritu Santo va a venir. ¿Y saben lo que va a hacer el Consolador? Él os guiará a toda verdad. Y Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién lo hace? Él lo hace. ¿Qué hacemos nosotros? Testificamos. Le decimos a otras personas: mira, yo te voy a contar mi historia. Yo estaba perdido, yo estaba confundido, yo creía que yo era salvo, yo vivía mi vida felizmente sin darme cuenta de que yo nunca le había entregado mi corazón a Cristo Jesús. Usted cuenta su historia y usted deja que el Espíritu Santo haga lo que Él tiene que hacer. El Espíritu Santo, dice aquí el texto, convence de pecado. El Espíritu Santo convence de juicio. El que oye su historia de usted sabe lo que usted no sabe. Él sabe lo que hay dentro de él y ella sabe lo que hay dentro de ella. Usted no, pero él sí. Y el Espíritu de Dios también. Y el Espíritu de Dios es el que comienza a tocar el corazón de esa persona y a decirle: oye, ¿sabes qué? Este que te está hablando ahora, este que te está contando su experiencia personal, este que te está diciendo de que él o ella vivían en tinieblas, en confusión, confiados en su religión, confiados en que eran buenas personas, este que te está hablando que luego encontró a Cristo Jesús, te está hablando la verdad. Cristo Jesús es el Señor, Él es el Salvador. Tú no te puedes salvar a ti mismo, tú necesitas un Salvador y es Cristo Jesús. Eso lo hace el Espíritu Santo. A usted y a mí nos toca compartir el mensaje y tenemos que hacerlo con la mayor claridad posible. Claro que sí. Cuando yo empecé a ministrar en Carolina del Norte, en los años del seminario, yo tenía la idea de que yo necesitaba entender muy bien el plan de salvación para presentarlo cada punto a la persona que me oía, darlo con claridad, usar las mejores ilustraciones, explicarlo con mucho amor y con mucho cuidado, porque yo casi sentía que yo podía convencer a las personas de la verdad del Evangelio, de lo lindo que es el creer y confiar en Cristo Jesús. Pero después de ver que mis palabras a veces no provocaban ninguna reacción en las personas, que se quedaban mirándome como si yo tuviese tres cabezas, como dicen por ahí, ¿verdad? Yo dije: Señor, ¿qué está pasando? Y el Señor puso en mi corazón: tú no estás confiando en mí, tú te crees que tú puedes convencer a las personas. Miren, yo tenía dos muchachos que fueron los primeros que yo conocí, las primeras dos personas, Juan y Fidel se llamaban ellos, ¿verdad? Juan era cortito, Fidel era grandísimo, así, muchachos mexicanos. Esos fueron los dos primeros que yo invité para que llegasen a la misión. Trabajaban en un rancho y yo llegué allí y les dije: ¿les gustaría venir el domingo al servicio? Estamos abriendo una nueva misión y vamos a pasar un tiempo muy lindo y me gustaría verlos allá. Y ellos me dijeron: claro que sí, vénganos a buscar, hermano. Y entonces, pues, yo llegué el domingo allí con mi van y las primeras dos personas que se montaron en el van conmigo para ir a la nueva misión fueron Juan y Fidel. Y esos dos muchachos se me metieron en el corazón porque eran mis primeras dos, ¿verdad? Iba a decir víctimas, pero no. Eran mis primeros dos invitados. Por poco se me sale víctimas. Mis primeros dos invitados. Yo decía, yo me voy a ganar a estos dos. Y yo me esforcé con ellos. Yo los visitaba, yo compartía con ellos. Yo, toda la oportunidad que ellos me daban, pues yo trataba de hacer el tema, volverse hacia el Señor. Y en cierto día ellos me dijeron, hermano, mire, nosotros lo queremos mucho. Ya era más de un año que yo había estado con ellos. Y nosotros hemos preparado una cenita para usted. Usted podría venir a nuestra casa y cenar con nosotros. Y yo dije, ah, esto está buenísimo. Esto es como el Señor con los dos en el camino de Emaús, lo invitan a entrar a cenar. Y entonces yo dije, pues yo voy allá y yo voy a usar esta oportunidad para verdaderamente llevarlos a la tabla. Esta vez van a tener que tomar una decisión. Y entonces yo llego allá al trailer donde ellos estaban y los encuentro en la cocina y me dijeron, hermano, creemos que la cena esta va a tener que esperar un poco porque, ¿sabe qué? La gallina nos salió un poco tiesa. El dueño del rancho donde ellos vivían les había regalado una gallina vieja de esas que pone huevos, que ya estaba más dura que la suela de un zapato, ¿verdad? Y entonces ellos la tenían ahí metida en una olla y estaban hirviendo aquella gallina, tratando de suavizar aquella carne. Pero aquello estaba como goma, aquello estaba incomible, ¿verdad? Y yo dije, no hay problema, vamos a esperar un ratito. Y esperamos y esperamos. Y ahí sacaron ahí trozos de aquella gallina y lo pusieron ahí encima. Hicimos como que lo estábamos comiendo, pero en realidad aquello estaba demasiado duro. Bueno, yo dije, está bien, muchachos, no hay problema. Miren, yo me alegro de que ustedes me hayan invitado, porque yo quiero que ustedes sepan que durante todo este tiempo yo he estado orando por ustedes y yo he estado tratando de ayudarles a ustedes a entender el mensaje de Cristo, y yo creo que es hora de que ustedes se entreguen al Señor. Y los dos me miraron. Ay, hermano, oiga, qué día más caliente ha sido hoy, ¿verdad? Ellos no sabían cómo cambiar el tema porque sus corazones estaban tan tiesos como aquella misma gallina que habíamos tratado de comer. Yo pensaba que yo los había convencido, que ya yo los tenía, y todavía no había habido en ellos una obra. Yo pensaba que con mis argumentos y con mi buena voluntad y con traerlos y llevarlos, yo me estaba ganando aquellos corazones. Pero el único que puede quebrantar un corazón humano, el único que puede ablandar un corazón duro, es el Espíritu de Dios. Y aquella lección fue necesaria para mí, para que yo aprendiese a depender en Él, para que yo hiciese lo que a mí me toca hacer, dar el mensaje y dejar lo demás en manos del Señor. ¿Ustedes vieron la reacción de Agripa aquel día? Agripa miró a Pablo y dijo, oye, pero ¿tú te crees que tú me vas a convertir a mí delante de toda esta gente? ¿Tú te crees que en unas pocas palabras tú me vas a convencer a mí a ser cristiano como tú? Y Pablo dijo, ojalá fueses como yo. Luego Agripa salió de ahí. Parece que Berenice le dijo, vámonos, que yo no quiero oír más de esto. Y se fueron los dos. Ahora, yo creo que en ese momento Pablo quedó libre en su conciencia, ¿verdad? ¿Por qué? Porque él había compartido el mensaje, él había dado la palabra. No solamente el rey Agripa, no solamente Berenice que estaba allí metidita, no solamente la corte, todas las personas que estaban allí, hasta los soldados, hasta los siervos. Pablo dijo, yo quisiera que todos los que están oyendo mis palabras pudiesen llegar a ser como yo. Él había dado el mensaje. Y cuando uno da el mensaje, uno queda en paz con Dios, ¿verdad? Porque uno sabe que ha hecho lo que tiene que hacer. Ahora miren, nosotros aquí en la iglesia hemos preparado todo esto para ayudar a enfatizar, a machacar el tema de que Jesucristo es la luz del mundo. Y vamos a hablar acerca del por qué hace falta la luz. Yo voy a hablar de todos estos temas, del hecho de que estamos en tinieblas, bajo el reino de nuestro enemigo, y que solamente el Señor Jesús nos puede sacar de las tinieblas y puede cambiar nuestro corazón. Y con ese fin, con esa idea, pues se presenta esta escuela bíblica de vacaciones. Una cueva, la cueva es oscura. Si usted entra en una cueva, usted tiene que llevar luz, porque si no va a estar en la oscuridad. Y es peligroso entrar en una cueva, por cierto, solamente deben hacerlo los que tienen mucha experiencia y mucho conocimiento de cómo se hacen esas cosas. Porque en las cuevas no solamente hay oscuridad, sino que también hay muchos animalitos. Y es interesante pensar en eso. Miren, uno de los animales que vamos a usar es esa salamandra, ¿verdad? La salamandra es un reptil, y hay una especie de salamandra que vive en la cueva, que es cieguita completamente. Por el hecho de que ellas viven en la oscuridad y en las tinieblas, ellas no necesitan ojos. Pero aún allí dentro de esa oscuridad, Dios les da a ellas la capacidad de encontrar su comidita. Ellas sobreviven ahí en las tinieblas porque el Dios del cielo y de la tierra pues está atento a la necesidad de ellas. Y nosotros podemos pensar, bueno, pues Dios ve este mundo hundido, sumido en tinieblas, pero en su amor Él extiende sus brazos y ministra y toca corazones y hace obras lindas y maravillosas, ¿verdad? Entonces, de esa manera nosotros usamos la salamandra. Ahí está el murciélago. El murciélago es otro animal que vive en las cuevas. Y el murciélago sale de la cueva para hacer algo importantísimo. Yo sé que los murciélagos tienen mala fama. El murciélago, todo el mundo se cree que todos son vampiros, no es verdad, solamente algunos pocos murciélagos chupan sangre, y no chupan sangre de los seres humanos, generalmente se posan sobre una pobre vaca que ni siquiera se da cuenta de que tiene un murciélago encima, y ella lo muerde y les chupa un poco de sangre, y la vaca no se muere, ni se hace tampoco vampiro la vaca. Esa es la leyenda de Drácula, que no es nada más que una leyenda. El murciélago es un animal maravilloso. Él sale de su cueva y come insectos, principalmente mosquitos. Si nosotros no tuviésemos murciélago, nos comerían a nosotros, no los murciélagos, los mosquitos nos comerían a nosotros. Y eso sí que son terribles, cuidado con el Zika que anda por ahí, ¿verdad? Entonces, el murciélago es un animal muy útil. Pero ¿cómo sale el murciélago de su cueva en oscuridad y vuela hasta encontrar la salida y luego regresa a esa cueva oscura? Porque Dios le ha dado al murciélago una especie de sonar. Es un mecanismo que el murciélago tiene de usar el sonido que él mismo emite, y al recibir el eco del sonido, el murciélago sabe dónde hay una pared y dónde hay una apertura. Es algo maravilloso. Dios lo ha hecho. Dios sabe cuidar aún de los murciélagos en las cuevas. Y entonces nosotros vamos a enseñarles a los niños que nuestro Dios provee, que nuestro Dios nos ama, que nuestro Dios nos cuida. Y damos gracias a todas las personas que han trabajado para ayudarnos a preparar todo esto. Al hermano Wilmer, que con mucho esfuerzo ha pintado esta maravillosa cueva y esas ventanas que ustedes ven ahí. Y al grupo de los jóvenes que pintaron algunos de los muñecos. Gracias. Damos gracias. Damos gracias al hermano José Romero, que fue el que puso aquí todo el sheetrock y puso todas las tablas, y luego Wilmer lo cubre con pintura, pero si no hubiese tabla, pues no podríamos pintar. Y doy gracias al pastor Noel, que se ha preocupado de preparar luces y sonido y video, y que ha puesto también todos estos muñequitos que los jóvenes pintaron en la pared. Hay tantas personas que han trabajado. Tenemos un equipo de personas que han estado matriculando niños en nuestra comunidad. La matrícula del año pasado fue 270 niños. Quizás este año lleguemos a 300 niños de esta comunidad. La inmensa mayoría no son niños de la iglesia. Nosotros tenemos unos 50 niños de la iglesia. 250 son de afuera. Y con ellos vienen sus familias. Damos gracias a los que han repartido volantes. Damos gracias a los que se han esforzado por aprender la música, a los que han preparado las clases que se les van a dar a los muchachos. Damos gracias a los que han preparado o están comprando el alimento necesario para preparar las meriendas. Todo lo estamos haciendo, lo que podemos hacer nosotros. Pero después de todo, ¿qué podemos hacer? Orar y decir: Señor, usa tú este evento para que el mensaje se predique con claridad. Y envía tu Espíritu para que Él convenza a esos niños de que Jesús es el Señor y que aún a una temprana edad ellos pueden entregarse a Cristo para que Él tenga control de toda una vida y no solamente los últimos años cuando ya no podemos hacer mucho. Oraremos para que el Señor use nuestro testimonio, porque es lo único que tenemos, la experiencia que cada uno ha vivido con el Señor. ¿Tiene usted esa experiencia? Esa es la pregunta. ¿Tiene usted esa experiencia? ¿Ha conocido a Cristo? Eso es lo que más queremos nosotros, más que cualquier otra cosa. Todo lo hacemos con ese fin. Que las personas conozcan al que nos creó, al que nos sigue amando aún cuando nosotros lo hemos echado fuera de nuestras vidas, al que se entregó por nosotros sobre una cruz y pagó el precio de nuestros pecados. Nuestro deseo es que ustedes conozcan al Salvador que pudo cambiar y transformar nuestras vidas, con el deseo de que ustedes también tengan la seguridad del perdón de sus pecados y la esperanza de gloria eterna. Y para poder hacer eso, lo que tenemos que hacer es clamar a Dios. En este momento, si usted quiere, puede inclinar su cabeza y vamos a orar nosotros aquí juntitos, para que el Señor haga conforme Él ha prometido que Él puede hacer, usando nuestro testimonio, pero obrando en poder en cada corazón. Padre Celestial, venimos delante de Ti para darte gracias por el testimonio de Saulo de Tarso, por el testimonio de Pablo, el apóstol, que siendo enemigo, llegó a ser amigo, siendo perseguidor, llegó a ser misionero, siendo incrédulo, llegó a creer, siendo pecador, llegó a ser perdonado, y siendo hijo de condenación, llegó a ser un hijo tuyo, con la esperanza de vida eterna. Gracias, Señor, por la palabra de este hombre, y gracias, Señor, por todas las personas que tú has puesto en nuestro camino, que nos han hablado de su propia experiencia contigo. Gracias por cada uno que siente el deseo de compartir con todos los que le den la oportunidad de la gloria que hay en Cristo Jesús. Te pedimos que nos ayude, Señor, a nosotros a abrir la boca, a hablar de Ti, a no guardar, Señor, lo que Tú has hecho. Que seamos valientes como Pablo, aún delante del Rey y de su esposa, hombre y mujer viviendo en inmoralidad, y sin embargo reciben el mensaje directo de este siervo tuyo. Gracias, Señor, porque tú eres el que le das poder al creyente. Tú lo dijiste: recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Señor, en estos días nosotros vamos a invitar a muchos niños de nuestra comunidad y a muchas familias a entrar en este lugar. Permite, Señor, que el mensaje sea claro y que los niños tengan la oportunidad de oír, pero no solo de oír, Señor, sino de ser tocados por tu Espíritu, Señor. Y te ruego en este momento por cualquier persona que pueda decir: yo nunca he tomado esa decisión, yo nunca me he sentido tocado. Señor, si en este momento hay alguien que así lo siente, te ruego, Señor, que tú confirmes esta palabra en su corazón, que tu Espíritu le haga entender a ese hombre o a esa mujer que Cristo Jesús es el Señor, que Él puede perdonar todos sus pecados, aun aquellos más secretos que nadie conoce, sino solamente Él y tú, Señor, solamente ella y tú, Señor. Danos el gozo de saber que nuestros pecados son perdonados y de que tenemos la esperanza de vida eterna. Y si hay alguien que no sabe hacerlo, pues que simplemente te diga a ti: Señor Jesús, vengo a ti como un pecador que necesita un Salvador. te pido perdón y te pido que obres en mi corazón y me hagas un hijo tuyo, una hija tuya. No quiero vivir más sin ti. Te necesito, Señor. Sé que no puedo llegar al cielo por mi propio esfuerzo. Solamente tú me puedes llevar, Señor, con esos brazos de amor que fueron clavados sobre una cruz para mí. Ten misericordia de mí, Señor. Sálvame. La palabra del Señor dice: clama al Señor, Él te responderá. Cree en Cristo Jesús y serás salvo. En este día, Señor, te damos gracias por aquellos que claman al cielo, por aquellos que creen y son salvos. Guíalo, Señor, desde ahora en tus caminos y permítenos regocijarnos con ellos como iglesia. Y todas estas cosas las pedimos, Señor, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén.
Si desea escuchar otros mensajes o saber más sobre nosotros, no dude en contactarnos. Lo puede hacer a través de nuestro sitio web bautistanazaret.org o por teléfono llamando al 201-295-0082. También nos gustaría recibir su visita. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Será un gusto en recibirle. Que Dios le bendiga.